19.
Sectorial, defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Estimados oyentes, mi nombre es Sergio Michelazo. Estamos reemplazando, es una forma de decir, vamos a hacer lo que podamos, a los queridos José, Eliana y Rubén, que son los conductores oficiales de este espacio y que ustedes, por supuesto, ya los conocen. Me está haciendo el aguante acá Damián. Buenos días, Damián.
Buenos días, Sergio. Muy contento de que sale el programa de la chimenea una vez más en pleno enero.
Por supuesto, la lucha no descansa, el calor no nos da tregua, pero bueno, a veces un poco sí, en ese sentido, en homenaje al día que nos ha tocado, vamos a escuchar un primer temita musical, del cual seguramente si alguno, ayer muchos se estaban acordando.
Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero hagas cosquillas siempre, sonido sonriente, dame, que es grande mi confusión. Cielo, agua, con furia.
agua, decíamos, ¿sí? Estamos acá con un poco de agua, despidiendo nosotros, no tanta por suerte hoy como ayer. El agua nos ha traído también a otro compañero que va a participar del programa. Buenos días, Dante.
¿Qué tal, chicos? Buenos días.
Acá andamos, bueno. Les vamos anticipando, avisando que el mes de enero no va a ser lo mismo que los programas que ustedes están acostumbrados, queridos oyentes. Sépannos disculpar porque, bueno, les hemos convencido, a los chicos nos ha sido difícil porque realmente su compromiso es de un tamaño inconcebible incluso para el verano. Pero bueno, los hemos convencido un poco a José y a Eliana de que se tomen un merecido respiro. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a ocupar el lugar, vamos a sentarnos a la mesa, a hablar un poco, pero nada de producción. Esto de andar recorriendo el barrio, buscando, preguntando, haciendo entrevistas, grabando, editando, que es lo que hacen todo el año estos queridos compañeros, con la apoyatura, la participación también de otros locos lindos como Horacio, como Manu, que por ahí no están tanto en la conducción, pero se encargan más de toda esa parte. Acá esto es verano para nosotros, es igual a improvisación. De hecho, es la primera vez que yo estoy conduciendo un programa de radio. Pero bueno.
Te sale bien.
Bueno. Así que le damos la bienvenida a Dante. Ya le vamos a preguntar qué nos trae. Vamos a decir el clásico de todo programa, por lo menos los pocos que yo he escuchado, que son las vías de comunicación. Principalmente el teléfono de la radio, que es 489-3929. Usted puede llamar, dejarnos un mensaje o incluso, si se anima, puede salir al aire también. También puede escucharnos, incluso puede vernos por vía internet. La dirección es www.ustream, lo deletreo también porque no lo sé pronunciar, ustream.tv/channel con dos N / radio FM libre. Radio es un decir porque ya parece que al irnos transmutando hacia el ciberespacio pasamos a ser una cuestión multimediática, porque, insisto, el que entre en esta dirección no solo nos va a poder ver, perdón, no solo nos va a poder oír, al igual que si tiene el clásico aparato receptor llamado la cantora por algunos, o la radio transistores por otro, ese que llevábamos a la cancha en alguna época, no solo nos pueden oír como a través de ese aparato, sino que también nos pueden ver. La verdad que no hay mucho para ver acá, salvo Damián, los demás no somos muy lindos que digamos. Pero bueno, hablando de Damián, nos trae algo muy interesante, muy apropiado para el verano, en el cual uno un poco más distendido, un poco más relajado, o no, con bronca, porque los demás están así y uno sigue laburando como un gil. Pero bueno, de una forma u otra, está bueno aprovechar el verano para enterarse de cosas nuevas, cosas interesantes, cosas que por ahí en la dinámica diaria de tanto trabajo, tanto conflicto, tanto esto, tanto lo otro, no tenemos tiempo, por ejemplo, de conocer un poco más nuestro barrio. Así que sin más introducción le doy paso a Damián que nos cuente qué nos trae.
Así es, bueno, hoy lo que preparamos es hablar de la primera fábrica de pólvora de la Argentina, que funcionó en 1810 hasta 1815.
Perdón, ¿una fábrica de pólvora es lo mismo que un polvorín?
No.
Pues viste que es como un dicho, algo, decís, tal, cuando hay quilombo en algún lado, decían, es un polvorín o hay un polvorín.
Yo tengo entendido, el polvorín es donde se almacena la pólvora. Ah. Pero lo interesante de esta primera fábrica de pólvora es que funcionó acá en el barrio de Alberdi. Estaría ubicada donde hoy es la esquina de 9 de Julio y Coronel Olmedo. Para los que pasaron, es una casita hoy pintada de verde. Un local que está abandonado y ahí funciona la primera fábrica de pólvora de la Argentina. Es un dato que muy pocos cordobeses y alberdianos conocen o no tienen en cuenta, y tampoco está muy señalizado el lugar, ¿no?
Tiene una pequeña plaquita.
Una plaquita que cada vez está más borrada de las letras. Y
hacen kickboxing ahí.
Sí, ahora se agarró.
Tiene algo que ver con la pólvora,
¿no? Por supuesto.
Me ando para allá.
Bueno, y es parte del patrimonio tangible e intangible del barrio, ¿no? ¿Cómo nace esta fábrica de pólvora? Bueno, cuando se da la Revolución de Mayo en 1810, también se inicia la etapa de las guerras de independencia contra el ejército realista, y los ejércitos revolucionarios necesitaban justamente de este elemento para luchar.
Perdón, yo soy muy neófito en esto. Tengo entendido que en un primer momento en Córdoba se preparó para la guerra no contra los realistas, sino contra los revolucionarios.
Claro, inicia la revolución, se da la contrarrevolución, que duró unos meses y fue rápidamente sofocada, siendo fusilado, por ejemplo, el ex virrey Liniers.
La creación de la fábrica de Córdoba es posterior, digamos, claro, cuando ya Córdoba se había sumado a las fuerzas independentistas.
Así es, una vez que ese movimiento contrarrevolucionario es sofocado, en octubre de 1810 surge la orden de la primera junta al gobernador intendente, que en ese momento fue Martín de Pueyrredón, el gobernador intendente de la provincia, diciéndole la decisión de establecer la fábrica de pólvora en Córdoba. ¿Por qué? Porque Córdoba era un lugar geográficamente estratégico para la guerra, ya que no estaba en conflicto directo con la guerra en sí, con los ejércitos realistas o antirrevolucionarios, y era una zona justa para, como que estaba en el medio y podía enviarse ese elemento a cualquier parte de.
No estaba en conflicto directo, decís vos, por el hecho de estar alejada de la frontera.
Así es.
Tanto del puerto como del norte, que era el otro foco del poder español.
Claro, estaba alejada de la zona de Montevideo, que es donde estaba la resistencia realista, de la zona norte del Alto Perú, que sería la parte de Bolivia, y más arriba tenemos ya el virreinato del Perú, y la zona de Chile, ¿no? De la Capitanía General de Chile. Una vez que, a partir de eso, Córdoba cumplir justamente ese rol dentro de la revolución, que asegura el paso de los ejércitos, la comunicación, el transporte, y proveer recursos para la guerra, ya sea dinero, víveres, armas, medio de transporte, vestimenta y soldados. Y en ese cumplir esos roles, estaría la producción de pólvora dentro de esta fábrica. El primer director fue don José Antonio Arroyo, y se ubicó la fábrica de pólvora en la quinta del coronel Santiago Allende, Santiago Alejo de Allende, que se ubicaba en el Bajo Santana, donde hoy es 9 de julio y coronel Olmedo. Tengamos en cuenta que esa zona era una zona de quintas y cercana al pueblo de indios de La Toma. No era todavía Barrio Alberdi, 100 años después iba a convertirse en Barrio Alberdi, pero estaba justamente en la zona que iba a ser el barrio.
¿Había tráfico de armas en ese momento?
Sí había, porque así adquirieron las armas a muchos los ejércitos revolucionarios, ¿no? Incluso había pólvora que se traía del extranjero, y ahí viene todo el contrabando con los ingleses y el comercio también, ¿no? Con otras potencias extranjeras que estaban en contra de España. Bueno, el edificio hubo que hacer más habitaciones, había que arreglar la noria, la toma de la acequia, todo eso había que hacerlo para
producir. ¿Qué funciona? Había un edificio antes de que se instalara la fábrica.
Así es.
Que era parte de las instalaciones de la quinta
de la quinta señor, de Alejo de Allende. Y,
perdón, Allende.
Sí.
¿Por qué dije Arroyo?
Arroyo era el director, fue el primer director de la fábrica de pólvora.
Pero el terreno donde se instaló era propiedad de Allende.
Así es.
Bien.
Que se lo habían embargado, por eso el gobierno puede instalarse ahí.
¿Se lo habían embargado porque el tipo era pro-español o por otro tema?
No era pro-español, pero tuvo conflictos antes, algunas denuncias, algunos conflictos entre la misma élite y le habían embargado los terrenos. Esa instalación de la fábrica de pólvora no fue algo que se dio de un día para el otro, sino que hubo marchas, contramarchas, teniendo en cuenta el proceso revolucionario, que bien no se sabía qué hacer, que se ganaba una batalla, se perdió otra, se cambia un gobierno, aparece otro gobierno, etc. Y, por ejemplo, en 1811 Arroyo es destituido y arrestado, pensando que había mal usado los fondos, y se nombra como director a Diego Parvacier, que estaba más preparado para hacer pólvora, ya que tenía estudios de química y creo que también ingeniero, e incluso él después participa en la campaña de Libertador de Chile de San Martín. las materias primas para traer la pólvora eran traídas de diferentes puntos de la jurisdicción de Córdoba, e incluso eso también fue una decisión porque se habían hecho estudios previos y se había llegado a la conclusión de que Córdoba tenía, o sea, la jurisdicción teniendo en cuenta La Rioja, de Córdoba, que también incluía, por ejemplo, la provincia de La Rioja, tenía las materias primas para producir la pólvora. Y en un principio se pensó que se iba a financiar con aportes vecinos, pero esto no ocurrió, entonces lo tuvo que financiar el mismo estado de la provincia, y lo que generó faltas de fondos, y eso generó constantemente en estos 5 años problemas para el funcionamiento.
O sea, la Junta de Gobierno de Buenos Aires le ordena a la provincia ya en ese momento.
Claro, al gobernador intendente de la provincia.
Al gobernador intendente de la provincia de Córdoba que fabrique Córdoba. Pero él le dice en principio, ¿cómo? Arreglátela vos,
claro,
digamos, ¿con qué recursos?
Le dice, bueno, se creía que iban a financiar la vecinos o interesados en invertir en esta empresa, pero después eso no ocurre y lo que pasa es que lo tiene que financiar el Estado provincial y también algunos fondos venían de Buenos Aires, pero tengan en cuenta que en ese periodo de guerra y de diferentes gastos, los fondos muchos no llegaban, entonces el
gobierno
tenía
que...
Aparte
si venían en carreta, me imagino... A ver, porque yo cuando dijiste lo iban a financiar, pensé que se imaginaban que los vecinos de Córdoba iban voluntaria y entusiastamente a aportar dinero para la causa, para poder armar. Vos me decís que no, que era modo de inversión, es decir, que el cordobés que pusiera plata en la fábrica, lo pensaba el gobierno de Buenos Aires, lo iba a hacer con la expectativa de después recuperar esa inversión aumentada, digamos, como corresponde al sistema capitalista, que ya era vigente, bueno, estaba ahí en sus dolores de parto. Bueno, era como un negocio, no era una donación a la causa, sino que era una inversión comercial.
En las dos formas, o sea, eso lo pensé en dos formas. Podía haber una contribución voluntaria y también a participar desde el punto de vista de la inversión. Eso también dependía de cuánta plata iba a poner uno. Pero eso, el problema es que no funcionó de esa manera, entonces lo tuvo que financiar el mismo gobierno de la provincia y con algunos fondos venidos de Buenos Aires, lo cual generó constantemente una falta de fondos y eso generó problemas en el funcionamiento. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, la mano de obra que se componía de artesanos, de la peonada libre o esclava, de guarniciones militares, de trabajadores especializados en la fábrica de pólvora, muchas veces tuvo conflictos porque había falta pago de sueldo, no se pagaban los sueldos, o también porque, por ejemplo, se utilizaban esclavos que aprovechaban para fugarse, teniendo en cuenta la indisciplina y insubordinación de la autoridad de los soldados que los tenían que controlar, o sea,
aparte, si se fugaban con un buen paquete de pólvora, me imagino que tenían más probabilidades de salir airosos de su escape que con las manos vacías. Sí. Damián, está muy interesante esto, muy intenso. Vamos a descansar un poquito con un tema musical que se me acaba de ocurrir cuando escuché Artesanos. Que a ver si le pedimos a Marcelo si lo tenés a mano. El tema se llama Pulgas a Redoblar, del grupo Malatao Orquesta de Cuarteto. Es un grupo cordobés. Ya van a, cuando lo escuchen, entender la relación con los artesanos que trabajaban en la fábrica de pólvora. ¿Estamos?
Dejo el mito que el domingo es algo fiero y entro en un mundo donde hay hadas, donde el arte es insurgente, donde vive el color porque lo pinta su gente. Pueblo Güemes, yo te canto bajo el manto de tu cielo, a tu agüita de cañada, a tus ojitos morenos, a la mesa del obrero, al cuarteto de tu esquina y al piropo atrevido sobre yuta, falta el mina. Nos convencen de que somos drogadictos y ladrones, ellos transan con los narcos que envenenan mis pulmones. Nos convencen de que somos la razón de esta malaria, pero yo ando convencido que el que grita no lo engañan, que le pasa observatorio, que se agita la monada, pero la culpa la tiene como siempre la negrada, que hay disparos, que hay choreo, pero nadie hace nada, no es difícil la ecuación, estamos en zona liberada, y así sube la violencia, sube la inseguridad, y tu miedo sube tanto que bajas tu propiedad por dos mangos a tu casa, se la das a un empresario que es amigo del ladrón, disfrazado de comisario. Estamos todos, todos, todos despiertos, con los ojos abiertos. Estamos hartos que a nuestros libres sueños te los quieras robar.
Excelente el tema, Malatao, Cuarteto Cordobés, un grupo que se las trae, ¿eh? Ténganlo en cuenta, búsquenlo en YouTube o en otros lugares, váyanlo a verlo tocar si se enteran. Yo no tengo ninguna comisión, pero está muy divertido ahora para el verano, para la fiesta, para tomar una cervecita. Un muy buen tema de un grupo muy popular y muy cordobés. Reiteramos, nunca está de más, nuestro teléfono, el teléfono de la radio FM Libre, 489-3929. Si no tiene teléfono fijo, puede mandarnos un mensaje de texto al 351-675-5032. Este, tengo que aclararlo, es mi teléfono particular, porque la radio por el momento no tiene un celular oficial para recibir mensajes de texto. Entonces, bueno, aviso, porque si me mandan mensajes después de terminar el programa, no vamos a poder sacarlos al aire. Pero sí los guardaríamos para el miércoles que viene, en donde también vamos a estar reemplazando, como decíamos, a los queridos José y Eliana. También por Facebook puede entrar al perfil de Defendamos a Alberdi y nos publica algo en el muro. Así lo leemos y de paso queda ahí disponible para el resto de los compañeros que cada tanto se dan una vuelta por el Facebook de la Multisectorial para enterarse de en qué anda la gente del barrio. Bueno, seguimos con Damián y con este tema de la fábrica de pólvora, que la verdad que ni me imaginaba que tenía tantos ribetes interesantes.
Sí, así complicaciones. Pero bueno, siguiendo con que lo que es interesante rescatar, esto de la mano de obra, ¿no? Como estos sectores más populares, que son los que van a trabajar, uno se encuentra leyendo, investigando, que no tenían interés ni de trabajar, que costaba, por ejemplo, hacer que los maestros artesanos vayan.
¿Pero eran vagos o los sueldos eran bajos? Porque es como un poco la discusión de ahora, dice, nadie quiere trabajar.
No, tiene que ver, dependiendo también...
tiene que ver la actividad, creo, también.
Claro, la actividad, quién iba a trabajar. Por ejemplo, un maestro artesano, lo mejor le convenía trabajar en otros... En otro trabajo que era ahí, que a lo mejor no le pagaban tanto, o depende también las condiciones de trabajo.
Me imagino que le ha sido bastante peligroso el tema.
Sí, por supuesto, peligrosa, y habría que ver... es medio difícil también ver cuál era su mentalidad y por qué no iban tanto a trabajar. O sea, es difícil a veces encontrar eso. Y tengamos en cuenta también, tener en cuenta que a lo mejor no pensaban como nosotros, porque nosotros ya nacemos con una cabeza de otro tipo de sociedad, ¿no? Que vemos conveniencia económica, ya evaluamos. Pero bueno, tiene que ver con eso. Tiene que ver, por ejemplo, el tema de los esclavos, ¿no? Las condiciones de trabajo de los esclavos, y muchos aprovechaban a fugarse, teniendo en cuenta que son que eran esclavos, que tenían que dormir encadenados, que se los encadenaba para que no se fugaran.
Los comechingones de Pueblo de la Toma, en particular, ¿también eran llevados algunos a trabajar en esta fábrica?
Yo no tengo... No he podido encontrar eso. Es muy interesante la pregunta. Por lo que sé de los pueblos de indios, del funcionamiento de los pueblos de indios, teniendo en cuenta que el pueblo de Tom era un pueblo de indios que tenía sus propias actividades, normas, como su propia actividad, ¿no?, social, no hubiera sido tan simple decir, bueno, vengan tantos a trabajar, porque el pueblo de indios se regulaba por un juez, o sea, había todo un juez de un alcalde, un regidor de los pueblos indios. Entonces,
una organización
habría
de
que
la
ver,
comunidad propia.
Claro, habría que ver si negociaron, pero en los libros que he leído no he encontrado eso todavía.
Sí, propia, pero regulada
por el poder blanco, digamos.
Sí. Claro, pero ya debía haber un funcionamiento o un pedido y había que haber negociaciones. Claro. Es diferente a llamar a un artesano que estaba en la ciudad y decir, bueno, vengan tantos a trabajar, que también, o sea, si vos querías un artesano, un carpintero, generalmente se buscaba los gremios, ¿no? Que estaban organizados en gremios en ese momento y tenían que hablar con los gremios y que vengan los trabajadores. Por eso no era tan simple o tan fácil también, ¿no? Y es interesante ver, bueno, y se abre ahí muchas preguntas de cómo era la forma de trabajo en esa época, ¿no? Sí. Eso es interesante.
En realidad esa es la parte, la inquietud mía, personal.
Claro.
Es decir, fábrica de, no sé si las primeras fábricas que existían en el lugar y la forma de producir. Porque
claro,
en la forma de producir cambia toda una costumbre con respecto al trabajo.
Y tengamos en cuenta que la producción en la fábrica de pólvora, más uno no debe imaginarse una industria como
claro,
puede ser hoy una fábrica, sino que son fábricas, por ejemplo en este caso, más de producción artesanal, que se está intentando que sea una producción más de características industriales, entre comillas, para la época, pero que por los problemas que viene trayendo de fondos y organización, del lugar donde estaba asentada en el edificio, todavía no se lograba y se producía a nivel más artesanal, y ahí tiene que ver con las cantidades que se producía de pólvora.
Claro, la idea de fábrica esta de los dibujitos animados que uno trae, de la cinta transportadora que uno martilla, otro tornillo, que yo, eso es posterior, digamos.
Sí, fin del siglo XIX, principio del XX,
el todavía formismo. Esto de la revolución industrial, el formismo, eran cosas que iban a suceder después.
Estaban apareciendo en Inglaterra y todavía acá, en una región más alejada, faltaba.
O sea que era una industria cuya capacidad de producción dependía directamente de la cantidad de gente involucrada, porque no era que el sistema productivo o la tecnología o la maquinaria permitiera aumentarlo. Tenía que tener sí o sí mucha mano de obra.
Claro, y en el principio se pensó una producción a gran escala, y bueno, a partir de los problemas se fue produciendo a menor escala, ¿no? Y eso tiene que ver con los problemas y por qué después del incendio del fábrica de pólvora que ya vamos a contar, no se vuelve a reinaugurar la fábrica, a refuncionalizarla.
Te interrumpo un segundo nomás porque tiene que ver, dice: saludos a la chimenea. Muy buena la nota histórica, nos escribe por mensaje texto Pablo de Alberdi. Así que se ve que, al igual que nosotros, a nuestros oyentes les está resultando realmente muy, muy interesante. Así que continuemos.
Bueno, más allá de estas dificultades, se logró producir cantidades de pólvora y se logró enviarse a diferentes lugares donde hacía la NCLR. Entonces, ¿a dónde fueron enviadas esta cantidad de pólvora? ¿Al ejército del Perú? A Buenos Aires, a Mendoza, a Tucumán, a Santa Fe, ¿no? De acuerdo a las necesidades de la guerra. Son todos puntos donde había conflictos y, por ejemplo, si uno lee
las necesidades de la guerra, pero me imagino que también a la capacidad de pago del necesitado, por lo que vos me comentabas, que era un emprendimiento comercial también, más allá de que hubiera sido fomentado o instruido por el gobierno revolucionario. Pero que la fábrica, si aspiraba a tener inversores, digamos, la pólvora me imagino que la vendía.
Sí, pero tenemos en cuenta que no era algo privado y que esos inversores no llegaron y que en realidad estaba financiado por el Estado. Y en ese periodo la guerra era lo más importante. O sea, o ganaba la guerra o se terminaba todo. Entonces, siempre el lugar a donde iba la pólvora estaba más que nada manejado por el gobierno central de Buenos Aires. Y iba a donde se solicitaba, teniendo en cuenta los ejércitos donde estuvieran asentados y los conflictos. Entonces iba a Buenos Aires, por ejemplo, tenía que ver con el conflicto de Montevideo, ¿no? O si iba a Tucumán, podía estar asentado el ejército del norte, que estaba en Tucumán.
Claro.
En Santa Fe también había ciertos conflictos. Lo mismo en Mendoza, que estábamos ahí cerca de Chile, que también es un lugar de conflicto. Entonces ahí se dirigía la pólvora. Y si uno, por ejemplo, cuando va al archivo histórico de la provincia y lee los documentos, por ejemplo, cuando San Martín está está siendo general del ejército del norte, por ejemplo, manda una orden al gobernador intendente Córdoba y dice: necesito 16 quintales de pólvora que me lleven al Tucumán o que me lleven. Entonces va viendo los diferentes pedidos y las diferentes cantidades. Y después está, bueno, se lograron llevar los 16 quintales de pólvora, por ejemplo. Entonces uno va viendo ahí cómo, cuál es la relación, ¿no?, de la producción y los destinos y el uso que se le da.
Y pero no hay en esa documentación, perdón que insista, no es que me guste la plata y nada más, pero no hay en esos registros relación de los pagos o del movimiento económico en relación con esos envíos.
Yo no lo he visto. Seguramente el pago, yo lo veo más de otra forma. O sea, yo veo que el Estado está pagando la producción de pólvora y se está enviando a los ejércitos que son parte de ese, son el brazo armado de ese Estado, por decir entre comillas, ¿no? O sea, el Estado que está, son los ejércitos que están peleando por la revolución y bueno, se envían. No está tanto el. No me veo. Que, o sea, no he encontrado que se envíe el dinero, sino que después el financiamiento viene del Estado por otro lado, ¿no? Verlo más así, o al menos así se ve. Pero es interesante la pregunta y estos problemas, o sea, hablar de esto sirve para plantearse nuevos problemas, ¿no? Que es muchas veces lo que pasa en la historia.
Está bueno.
Bueno, y el 10 de abril de 1815 se incendia la fábrica de pólvora. Cuando uno lee el sumario que se hace o la investigación, bueno, se dice que fue un empleado, un trabajador que entró fumando sin tener en cuenta ciertos aspectos y la cuestión es incendio, pero el problema fue que se murió el empleado en el incendio porque murieron varios trabajadores, lo cual tampoco deja ahí abierta muchas dudas a cómo se dio el incendio, sino, entonces queda a pensar si fue un accidente o pudo haber sido algo planeado, teniendo en cuenta también que en 1815, un año de conflicto, donde Córdoba está más relacionada al bando artiguista, ¿no? Y a todo el conflicto civil, ya, ¿no? O sea, entre la federal, unitario, entre Buenos Aires y Montevideo, Buenos Aires y Artigas. Entonces hay todo un conflicto y es muy interesante si uno escarba a ver cómo fue este tema del incendio y teniendo en cuenta que también la fábrica de pólvora era importante en la producción, ¿no? Bueno, eso sería un poco la historia de la fábrica de pólvora y para nosotros es muy importante analizar ¿por qué es importante analizarlo? Bueno, porque te permite conocer un poco más el rol que cumplió Córdoba en la revolución y no quedarse con que solo Córdoba fue parte de la contrarrevolución, que es lo que generalmente se conoce, sino ver otros aspectos que tiene la participación de Córdoba en la guerra de independencia, en el proceso revolucionario y conocer un poco más justamente esto que viene, cómo producían, cómo eran las fábricas, los trabajadores, la idiosincrasia. Y bueno, y es un poco cosas de Albert y que nosotros en el multisectorio estamos tratando de rescatar y no. Y bueno, que deben ser revalorizados, ¿no? Me parece.
Totalmente, la verdad es que es sumamente interesante.
Moraleja, no hay que fumar dentro de una.
Bueno, siempre se aprende algo, ¿ah? Por lo menos en Alberti ya sabemos que no tenemos que fumar adentro de la fábrica.
Y una cosa más, para cualquier interesado, hay bibliografía, trabajo que investigan, y por ejemplo tenemos a historiadores como Ramón Lobos, que hizo una industria de guerra en Córdoba, la fábrica de pólvora, y también Efraín Bischoff. La primera fábrica argentina de pólvora, 1810-1815, son trabajos que escaron un poco más la situación.
Y la multisector de Defender Malverde lo tiene Damián Santa, sí. Historiador e investigador.
En,
y
en
la verdad
momento,
que el aporte.
En cualquier momento editamos algún libro sobre el tema para poder sortearlo.
Y a Pablo Charro,
a Pablo Charro.
Muy bien, vamos entonces con otro tema musical para matizar un poco la mañana.
Cortadito muy fino. en un platito muy caro. Pero me ha pedido para el aniversario un perrito muy fino y que sale muy caro.
Charpey,
¿cómo se llama el perrito?
Charpey,
¿cómo se llama el perrito?
Charpey,
es un perrito muy caro.
Charpey,
¿cómo se llama el perrito?
Charpey,
¿cómo se llama el perrito?
Charpey,
es un perrito muy caro.
Charpey,
¿cómo se llama el perrito?
Charpey,
¿cómo se llama el perrito?
Charpey,
es un perrito muy caro.
Charpey,
¿cómo se llama el perrito?
Charpey,
¿cómo se llama el perrito?
Charpey,
es un perrito muy caro.
Estamos, aguante nenes bien, aguante Sharpay, viva Córdoba y todos los perros callejeros, Manu por la carretera, con vosotros siempre.
Bueno, se está yendo entonces Nenes Bien, o Bien, no sé bien cómo se pronuncia. Otra banda cordobesa, muy buena, la verdad, excelente el tema para mover las caderas en el verano. Banda que además ha participado, si la memoria no me falla, en alguna de las famosas dichas que tuve en Alberdi, me parece que fue en la Plaza Jerónimo del Barco, lo cual viene bien para ir introduciendo el tema que tenemos que anunciar dentro de poco en el programa, que se aproxima, como todos sabemos, el carnaval. Vamos a leer, nos ha llegado otro mensaje, no podemos lamentablemente leer todos los mensajes porque se nos va el tiempo, pero este es muy especial. Dice: aguante la chimenea, aguante Defendamos, un abrazo a las voces cantantes, está piola ser oyente. Muy buena la música y de lujo la conducción. Un saludo, compañeros. No llegué a agendar el teléfono de Sergio. Bueno, esto lo escribe José, el conductor oficial de este espacio, al cual estamos extrañando, por supuesto. No demasiado, no se asusten, queridos oyentes, lo van a volver a tener a José dentro de poco y con energías renovadas, por supuesto, por estas dos semanas de descanso que lo hemos convencido de tomar.
Tarea difícil su casa, lo cual.
Yo creo que es directamente imposible, no hace falta entrar mucho en detalles con respecto a eso. Bueno, aprovechando que tenemos acá con Dante, tenemos que hablar de un tema que, como ha tenido repercusión pública con respecto a la piojera, ¿no? Y nos pasa que cada vez que sale algo en el diario, cada vez que hay una noticia, la gente que estos años nos ha visto, invitarlos a marcha, darles un volante, que ellos vienen y nos preguntan. Y bueno, no siempre tenemos esa información, pues nos pasa. El otro día, en una de las reuniones que tuvimos el año pasado con la municipalidad, yo ya había hecho uso de la palabra, así que no lo pude decir, porque son muy quisquillosos con respecto a eso. Pero pensaba, la verdulera me pregunta de la piojera, la vecina de mi casa me pregunta de la piojera, a mí lo mismo les pasará a todos, por supuesto. Yo voy a la facultad, me preguntan de la piojera. Los únicos que no me preguntan de la piojera son los de la municipalidad. Ellos vienen y me informan. Bueno, también nos hemos enterado, por el diario parece, no sé si algún otro compañero tendrá información más detallada o más directa, bueno, ha salido en La Voz del Interior una nota sobre la financiación o no de la restauración de la piojera. No sé si algún compañero ha tenido oportunidad de leerla o qué.
Sí, se sigue hablando de la falta de fondos y que la nación sigue buscando fondos, y yo creo que también la municipalidad se está escudando mucho en eso, en el sentido de decir, bueno, como la nación no nos avisa que hay fondos, la piojera sigue cerrada.
Es como una postura cómoda para la municipalidad, ¿no es cierto? Decir, bueno, está bien, estamos esperando que la Nación nos envíe los fondos en base a un compromiso público que la Nación tomó, eso es cierto, pero...
Personalmente pienso que las últimas notas que han sido de conocimiento público se ha ido instalando la idea de renunciar a la recuperación de ese lugar tan importante para el barrio y para la cultura cordobesa, porque en realidad las últimas notas que han salido en los diarios han sido de falta de financiamiento, de que hay una continuación de un juicio de los antiguos propietarios del lugar. O sea, aparecen todas como pálidas, me dice. Y me parece que la instalación, la intención de instalar el tema de que es un lugar irrecuperable y todo eso. Nosotros creemos que tiene que haber un plan B, tiene que existir un plan B. El proyecto de restauración inicial que conocemos por parte de la municipalidad, la verdad que nos parecía muy ambicioso. Nosotros creemos que a través de un plan B y de sobre todo de contar con menos fondo de lo que inicialmente se hablaba, se puede ir recuperando el espacio cultural para el barrio y para los cordobeses. Me parece que en esta información hay una mala intención. Por eso nosotros de la multisectoral nos seguimos reuniendo los lunes, no nos tomamos vacaciones, la lucha no tiene vacaciones. Hemos decidido a partir del mes de enero reinstalarnos en la puerta del lugar con volanteadas. También tenemos la intención de pasar cortos cinematográficos en el lugar para volver a reinstalar el tema y que los vecinos del lugar, que el pueblo de Córdoba conozca la posición de la multisectorial con respecto a la recuperación de este tan preciado lugar.
Sí, también tener en cuenta que lo que no se dice y no se dice de parte de cultura es que de la multisectorial se presentó un proyecto alternativo sobre el cine y teatro moderno y lo que se quería, y nunca tampoco hubo respuestas ni una respuesta de que lo habían analizado. O sea, porque a lo mejor te pueden decir no, por esto, ni siquiera eso. O sea, no lo han analizado, y justamente el plan B, se espera el Fondo de Nación como ese argumento, lo cual también la Nación tendría que cumplir si hay un compromiso. Pero existe otros planes o hay gente interesada en ayudar y no se le ha dado la respuesta adecuada.
Está bueno esto que decís. Fue rechazado, como dicen los abogados, in limine, en la puerta. Pues la verdad, si lo hubieran leído, yo creo que algo seguramente nos hubiera parecido bien, o quizás algún aspecto secundario como forma de poder darse corte de que realmente le dan bolilla a los vecinos como pretenden. Estamos hablando de un proyecto que no tiene que ver con lo edilicio arquitectónico, sino con el funcionamiento del Centro Cultural Comunitario La Piojera, o como quiera que se llame, ese era el nombre que tenía en ese proyecto, que fue resultado de una serie de encuentros con vecinos y artistas durante todo el 2013, que se presentó a la municipalidad y en el cual ni una sola letra fue tenido en cuenta, lamentablemente, a pesar de las continuas declaraciones de los funcionarios de su predisposición a participar a los vecinos de este tema. El otro aspecto en donde los vecinos mandamos propuestas que sí tiene que ver con lo edilicio, recordemos un poco, en octubre del año pasado se nos convocó una reunión en el Club Atlético Belgrano, donde profesionales que integran el IPLAM, el Instituto de Planificación Municipal, nos presentaron un proyecto, entre comillas, digamos, era un borrador, un proyecto en rasgos muy generales de cómo sería la restauración de la Piojera y otra cosa similar con respecto al pasaje Aguaducho, si bien son dos cosas distintas. En lo cual nosotros les informamos que teníamos y habíamos hecho conocer, bueno, dentro de los talleres, de estos encuentros que se realizaron por el funcionamiento, también había aspectos que servían como aporte a este proyecto, bueno, que le fuimos se los enviamos por correo electrónico, como ellos los pidieron, y nos dijeron que iban a ser incorporados. Habrá que ver cuando se presente nuevamente este proyecto, cuando la población pueda tener acceso a los expedientes y a mayor información de la que hay ahora, porque si hay algo, casi lo único en lo que puedo conseguir con la nota en el diario que estaba hojeando recién, es que hay mucho hermetismo de esto, tanto por parte de las autoridades municipales como por parte de las nacionales. Bueno, vamos a ver cuando se conozca más en detalle, más elaborado este proyecto, si realmente se han tenido en cuenta los aspectos que propusimos los vecinos o no. Vamos preparando el último tema para irnos, mientras nos vamos. Bueno, entonces lo único que faltaba decir, que es decir que el 16 y 17 de febrero se viene el carnaval. Falta todavía, así que vamos a ir adelantando cosas, porque también hay cierto hermetismo por parte de los organizadores de la grilla de bandas, de actuación en ese carnaval. Lo que sí podemos adelantar, que va a ser espectacular seguramente, como todos los años. Bueno, volvemos a darle las gracias a Marcelo, a la radio, a los oyentes, y nos despedimos.
Y que nos reunimos los lunes a las 20 horas en el centro vecinal, Paso San Cristóbal Aguilar, 1890. Las reuniones defendemos a Alberto.
Abiertas, por supuesto, a todos los vecinos que se quieran incorporar, traer aportes, consultas, etcétera, ¿no es cierto? Todo el año no detenemos el funcionamiento. Bueno, nuestro barrio sigue necesitando ser defendido también en enero y en el verano, por más del calor y todo eso. Nos vamos entonces, hasta el miércoles que viene.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.